Que acaba el viernes, van a pasarlo bien el fin de semana y dices, yo me tengo que quedar en mi casa trabajando todo el fin de semana 12 horas al día. Sé lo duro que es empezar porque los inicios siempre son súper duros.
Hay algunos estudios que dicen que el 90% de las empresas fracasan y cierran antes de 3 años. ¿No te sientes un poco kamikaze?
Cada día es un aprendizaje, cosas pasadas son aprendizajes y no me lo tomo como, hostia, fracasé esa primera vez, ¿no?
Sabemos que hay empresas que tenían buena reputación y que han acabado quebrando. La duda que a mí me surge es, ¿va a estar ahí mi dinero seguro?
Eran empresas que intentaron jugar al máximo y jugar al mercado con el dinero de la gente.
Lo menos arriesgado que tienes es renta variable en fondos indexados, ¿no? Entiendo.
Hoy tengo el placer de hablar con Paul Martín, un joven emprendedor que con tan solo 21 años ya ha montado 2 startups, gestiona a un equipo de más de 20 personas y ha conseguido levantar más de 6 millones de euros. Según la revista de negocios Forbes, Paul Martín es uno de los emprendedores españoles con mayor talento y liderazgo, sobre todo por su labor con Rant. Y es por eso que hoy junto a Paul trataremos temas tan interesantes como son los siguientes: cómo emprender con éxito en España y levantar millones de euros, qué es y cómo ganar dinero con el trading algorítmico, cómo ahorrar dinero en el largo plazo y cuál es la situación actual de las criptomonedas, así como cuáles son las mejores oportunidades de inversión que hay a día de hoy. No te lo pierdas y suscríbete porque esto promete. Bueno, Paul, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Bienvenido a mi casa, es un placer tenerte aquí. Y nada, espero que puedas inspirar a la gente joven que nos está viendo y que todos puedan aprender pues, de cómo ha sido tu camino para convertirte en un emprendedor exitoso y también pues, que aprendan de inversiones, ¿no? que de eso trata bastante mi canal. Así que me gustaría preguntarte, lo primero de todo, es pues, cuál ha sido tu camino hasta convertirte en un emprendedor exitoso. ¿Cómo has conseguido levantar más de 6 millones de euros con tan solo 21 años? Y luego, pues también, ¿cómo has llegado a salir en la revista Forbes 30 under 30?
Pues la verdad es que empezamos desde el principio, cuando yo empecé, el primer trabajo que tuve, de los primeros trabajos que tuve fue de camarero. O sea, empecé al principio cuando tenía cero dinero, vengo de una familia de todos trabajadores, emprendedores todos, pero pequeños emprendedores, es decir, tienda de ropa, diseñador gráfico, etcétera, etcétera. Entonces, vengo de una familia donde no me han dado el dinero al empezar, donde no tenía contactos al empezar y donde empezamos desde los principios que todos podemos empezar, ¿no? Desde camarero. Después empecé mi primera vez que toqué algo de para emprender, que fue a los 16. Montamos una pequeña empresa yo y mi hermana en la que hacíamos dropshipping de ropa. Ajá. Con una marca de ropa desde Lituania. Y la verdad es que es algo que, ahí fue la primera vez que empecé a entender muchas cosas, desde cómo targetear a una persona, a cómo crear un producto, cómo crear una propuesta de valor, etcétera, etcétera.
Con 16 ahí, años esto, ¿no?
Sí. En ese momento era divertido porque la parte legal siempre era mi hermano, claro. Pero yo era menor de edad y no podía ser la parte legal de la empresa.
Total.
¿No?
Entonces, la que iba a la cárcel era ella.
Sí. Es broma. Pero básicamente en ese momento es cuando empecé por primera vez. Uh-huh. y fue todo un aprendizaje. No acabo de funcionar del todo, pero la verdad es que lo que sí que estoy contento es fue la primera vez que empecé a tocar los básicos necesarios para después todo lo que iba a venir, ¿no? Entonces, todo empezó realmente, o el desencadenante de dónde estamos ahora, o lo que empecé a hacer hace unos cuantos años, fue que en 2018 vi una persona que se compró un piso en Nueva York con bitcoins. Ajá. Y dije, hostia, ¿qué es esto? Porque yo en ese momento uno de mis sueños era irme a vivir en Nueva York. Entonces dije, si esta persona lo ha hecho así, al menos vamos a entender qué es esto. Entonces me puse a entender un poco qué era Bitcoin, para qué había nacido, ¿no? Y me flipó la idea de, hostia, ahora es la primera vez que puedo transferir dinero de un sitio, de un sitio a la otra punta del mundo sin depender del SWIFT, de una empresa entre medio, de una corporación entre medio o de otros bancos, y que puedo transferir dinero al segundo en una base de datos en la que todos compartimos. Y me pareció brutal. Entonces en ese momento empecé a indagar más y más y más, y poco a poco acabé entrando más en la parte sobre todo más de trading, ¿no? Uh-huh. En la que empezamos a hacer estrategias que se llaman market neutral, es decir, con el enfoque a no apostar a que el mercado va a subir o a bajar, sino buscar discrepancias como arbitraje, vale, o proveer liquidez en varias exchanges centralizadas y descentralizadas para sacarnos un rendimiento al final del año. Y Rana empezó con la idea de, yo y mis amigos nos queríamos ir a vivir a Nueva York, y dije, yo estaba haciendo esas estrategias, no tenía mucho dinero, pero me estaba sacando un retorno, y dije, hostia, ¿por qué no puedo hacer una una app muy simple donde yo y mis colegas podamos poner dinero, correr esto en piloto automático y a final del año todos los intereses generados los usamos para pagar el último mes de alquiler.
¡Qué bueno!
Y Run empezó así. De hecho, Run al principio se llamaba Homefi, de Home Finance.
¡Ostras! O sea que fue un poco por necesidad de a ver cómo me saco un ingreso extra, ¿no? Para poder pagar un mes al menos del alquiler en Nueva York.
Exacto, empezó de ahí y de ahí empezamos a... Conocí un primer ingeniero, de ese primer ingeniero después me presentó a un conjunto de inversores en Barcelona y de ahí pues levantamos la primera ronda pequeña para empezar a poder darle un poco de forma al proyecto y desde ahí empezar a conocer gente, traer gente con muy buenas ideas para al final acabar montando todo el proyecto.
Qué fuerte, qué fuerte. Muy bien. Pues luego entraremos más en tema inversiones y te preguntaré sobre ello, pero antes quiero pues seguir tratando un poco el tema del emprendimiento aquí en España. Y bueno, yo he estado mirando datos y bueno, hay algunos estudios que dicen que el 90% de las empresas fracasan y cierran antes de 3 años, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo es esto de montar una startup en España? ¿No te sientes un poco kamikaze montando una startup en este país?
Te sientes kamikaze menos de lo que te sentías hace probablemente 15 años, que aún se veía menos, pero cuando lo comparas con, por ejemplo, el epicentro de startups, ¿no?, que sería Estados Unidos, en específico California, sí que te das cuenta de que ahí eres más bicho raro si no lo haces,
claro,
¿no? Entonces, aquí la cosa es que, o sea, sobre todo la cosa de montar una startup, normalmente la gran mayoría de startups o una gran parte de startups necesitan financiación al principio, porque estamos hablando normalmente de... Hay muchos casos que no, ¿eh?, pero estamos hablando normalmente de proyectos que necesitan capital inicial para al menos poder formar el equipo y poder construir el producto, ¿no? El capital, depende de dónde tú estés situado y de dónde estés construyendo el producto y el proyecto, está más accesible o menos accesible. Entonces, en Estados Unidos eres menos bicho raro también porque el capital es más accesible. Por lo tanto, es más fácil levantar una ronda para después poder construir el proyecto.
Correcto.
¿No? Aquí en España... El capital es menos accesible que lo que podría ser en Estados Unidos, por ejemplo.
Claro. Y justo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo se consiguen 3 millones de euros para un proyecto?
Pues la verdad es que algo que sí que hablo con mucha gente es el momento en el que tú levantes capital es muy importante. Es decir, cuando el mercado va a la alza, el apetito de los inversores para invertir siempre va a ser muchísimo más grande que cuando el mercado va a la baja.
El timing.
¿Vale? Entonces el timing en el que tú te pongas a invertir es muy importante y después es muy diferente de la manera que tienes que levantar el capital dependiendo del estado en el que esté la compañía. Es decir, si acabas de empezar, la narrativa alrededor de la empresa tiene que ser una. Cuando tú ya hace tiempo que ya estás y tienes métricas, la narrativa es otra. Entonces tienes que saber entender en el momento en el que estás y jugar una narrativa que tenga más sentido.
Claro.
Al principio, normalmente la narrativa es menos enseñar menos números, enseñar menos KPIs, enseñar menos tracción
porque no
la
tienes
porque acabas de lanzar y explicar más la historia, cómo quieres, dónde quieres llegar, cuál es la visión a largo plazo, al medio plazo, etc. Cuando ya vas creciendo... Es menos ya la visión y la storytelling y es más los números.
Números, basta.
Cuánto estás traccionando, cuánto estás facturando, cuándo esperas facturar en 3 años, ¿no? Es sobre todo que empieces a picar puertas. Yo empecé enviando correos. Yo no conocía a nadie en Venture Capital. Era un chaval de 18 años que no conocía a nadie. Entonces, yo lo que hacía, me descargué muchas bases de datos de inversores.
Qué bueno.
Y me pasaba el fin de semana montando correos bastante personalizados para cada uno.
Importantes.
Y entonces, cada semana, entre el lunes y miércoles de la semana que viene, los montaba todos para enviar y enviaba 300, 400 correos cada semana. Entonces, de esos 300, 400 me contestaba 1, 2, 3, 4 y de esos después un 1% hacía una reunión conmigo y de ese, si alguno funcionaba, seguías tirando del hilo. Y siempre, normalmente es un inversor te invierte, vale, pues ahora vamos a hablar con... Normalmente un inversor siempre tiene amigos inversores,
¿tale? Claro.
Y entonces poco a poco vas estirando el hilo de más gente que podría estar interesada del círculo que desde la primera persona que has conectado. Y ya está, y es ir construyendo al final, es irte moviendo, intentar estar en todos lados donde crees que puede haber personas que estén interesadas en la visión que tú estás construyendo.
O sea, al final tú hiciste un ejercicio de picar mucha piedra al inicio, ¿no? Entiendo. No sé si puedes decir cómo llegaste a encontrar esos correos, pero bueno, la idea era crear un funnel suficientemente grande, ¿no? Con suficientemente gente para que luego, pues, consiguieras cerrar algunas llamadas y después, pues, de esas pocas llamadas que había, pues, algunos inversores, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Sí, y también, pues eso, también quiero que me expliques lo que sería cómo tú presentas tu modelo de negocio ante un potencial inversor, cómo se plantea esa reunión, ¿no? Y cómo intentas captar ese capital. Si puedes dar algunos detalles sobre esto, creo que puede ser muy, muy interesante.
Primero, o sea, yo creo que las primeras veces el 80% de tus esfuerzos se centra en no ponerte nervioso. Y total. El otro 20% lo centras a un poco lo que vas a decir. Poco a poco eso va bajando. Y por eso ves que las primeras es muy probable que te rechacen. Uh-huh. Y es que te rechacen ya no solo por cómo sea el proyecto como tal, sino porque tú en ese momento no estás hablando con confianza suficiente,
claro,
o no sabes formular bien el pitch, etcétera, etcétera. No, al final, normalmente el pitch que hagas del proyecto tienen que ser 2, 3, 4 minutos, 5 como máximo. Claro. En 5 tendrías que poder explicarlo todo. Uh-huh. Entonces, claro, tienes que trabajar para saber condensarlo de una manera fácil y captar la atención de la persona todo el rato. Uh-huh. O sea, tienes que ir consciente de que a la persona a la que vas le hacen 15 pitch cada día.
Claro.
Entonces, a final del día o al principio del día, también tienes que jugar la carta de cuánto van a estar más cansados, si al final del día o al principio del día. Uh-huh. Tienes que jugar las cartas también para saber si con el inversor o el fondo en el que estás atacando ya han hecho deployment, es decir, han invertido una gran parte del fondo o menos parte del fondo. Porque si no han invertido nada, aún están muy curiosos porque solo quieren invertir en los que 100% van a ganar.
Vale.
Cuando ya el fondo está llegando al final y han invertido una gran parte del fondo, normalmente ya han invertido en unas cuantas que están 100% seguros que van a ganar dinero.
Vale.
Y entonces el dinero que les queda necesitan cerrarlo lo antes posible.
Ostras.
Entonces es más probable que aunque estés empezando, al final un fondo coja haga una apuesta un poco más arriesgada porque aún no tienes números, ¿no? Al final del fondo que al principio del fondo.
Ostras.
Vale, bueno. Entonces, si puedes traquear cuántas inversiones ha hecho un fondo, puedes coger ideas de si es más probable o menos probable, ajá, que acaben invirtiendo.
Y cambiar, no, un poco el...
Si estás en una fase inicial, ¿eh? Claro. Es decir, si estás en una porque al final siempre si estás en una fase inicial, de cara a un inversor eres muy arriesgado porque no hay números, no hay nada, no saben ni si va a haber tracción. ¿No? Sobre todo en una fase inicial, poder saber en qué fase está el fondo para poder ver si está más al final o al principio. Es una técnica que yo a lo largo de muchos pitch me di cuenta y es algo súper chulo de ver. Y después lo otro es preparártelo muy bien. Uh-huh. Preparártelo muchas veces, repetirlo muchas veces en casa, grabarte, mirarte la grabación después, claro, e intentar aprender de cómo estás haciendo el pitch para realmente captar la atención de la persona.
Y bueno, hemos hablado un poquito de Rand, ya lo hemos introducido así brevemente, pero antes de llegar a este punto donde podemos decir que ya tienes una empresa pues eso, con más de 20 trabajadores, donde habéis conseguido capital, etcétera, me gustaría hablar sobre proyectos anteriores, porque he visto que creaste una empresa que se llama Between y que, bueno, ya creo que no está funcionando. Me gustaría preguntarte si eso lo consideras un fracaso o cómo han ido esos proyectos anteriores que has tenido que cerrar y qué experiencia te ha dado eso, ¿no?
La verdad es que ha sido puramente aprendizaje. O sea, normalmente el otro día vi un vídeo de un jugador de la NBA que decía esta temporada no ha sido un fracaso, ¿no?
Antetokounmpo era, creo.
Exacto. No ha sido un fracaso, ha sido un aprendizaje, ¿no? Y yo lo veo bastante así. Uh-huh. Porque normalmente siempre te das cuenta que todo lo que haces después, lo siguiente es mejor.
Correcto.
O te encuentras en una mejor posición en la vida, ¿no? Y es porque también has aprendido mucho a lo largo al tiempo. Entonces, es bastante improbable, o a nivel de porcentajes es muy poco, estadísticamente es muy poco probable que empieces algo y funcione la primera cosa que empiezas. Claro. Normalmente tú te das cuenta de los grandes emprendedores y han probado muchas cosas antes que no han ido bien, pero porque tenían que aprender muchas otras cosas. Uh-huh. Entonces, para mí, cada día es un aprendizaje, cosas pasadas son aprendizajes y no me lo tomo como, hostia, fracasé esa primera vez. No, no acabo de funcionar, pero veo el lado de he aprendido un montón. Claro. Y probablemente lo segundo no estaría funcionando tan bien si lo primero no hubiera existido, ¿no? Aunque hubiera fracasado.
Claro. No, al final es eso. Yo lo veo como etapas. E incluso si tú te cambias de trabajo, vas a un trabajo, no acaba de funcionar y te vas o te echan al cabo de un año, seguro que te has llevado algo en la mochila, ¿no? Y al final yo creo que es eso, que el tomar acción, el decir voy a arriesgarme, voy a hacer esto, aunque no te salga bien a la primera, el aprendizaje a veces que te puede dar es mucho mayor a cualquier formación quizá que puedas tener en un máster o en la universidad, que por cierto, Sé que tú la dejaste para fundar Rant. Entonces, bueno, yo coincido totalmente y es eso, que creo que aquí en España tenemos una mentalidad un poco de eso, de también por la envidia, yo creo, ¿no? Pues que la gente a la que haces algo mal ya es como has fracasado, vamos a meterle de palos, pero no hay que verlo así, hay que verlo como lo que tú dices, un aprendizaje y a seguir creando, a seguir intentándolo, porque a veces estarás más preparado y más cerca del éxito, yo creo.
Sí, yo cualquier persona que pruebe algo lo aplaudo, porque claro, sé lo difícil que es empezar y es muy difícil al principio y hay que tener mucho esfuerzo y te vas a comparar con todo el grupo de amigos, con los mejores, y te vas a comparar también con todo ese grupo de amigos y gente que tienes a tu alrededor que acaba el viernes y van a pasarlo bien el fin de semana y dices, yo me tengo que quedar en mi casa trabajando todo el fin de semana 12 horas al día
también.
Pues sí, ¿no? Y entonces sé lo duro que es empezar, porque los inicios siempre son súper duros. Por eso siempre aplaudo a cualquier persona que quiera empezar algo, porque aunque fracases, dice mucho de la persona solo el querer haber empezado y haber probado.
Sí, lo que veo yo es como que tienes que salirte un poco de la rutina y evadirte de lo que hace la mayoría, ¿no? Es como que la sociedad te empuja hacia un lado y tú tienes que remar a contracorriente y decir, no, tío, no, tengo que sacar horas de donde sea para, yo qué sé, para estudiar, para ver a estos emprendedores que han hecho estos, para mi proyecto. Y la sociedad te dice, no, estudia, haz el examen, sal de fiesta el fin de semana. Y es como tienes que, no sé cómo, pero tienes que salirte un poco de ahí y darlo todo a por lo tuyo, ¿no? Es lo que yo he sentido también con mis proyectos. Muy bien, pues ahora hemos repasado un poquito lo que es tu historia a nivel de emprendimiento. Y me gustaría que habláramos de Rant, ¿no? La empresa que has fundado recientemente, que es una fintech, ¿no? Que aprovecha la tecnología para ofrecer servicios financieros. Me gustaría que me explicaras, pues, en qué se basa vuestro modelo de negocio y también por qué puede ser interesante para alguien abrirse una cuenta con vosotros, ¿no? Al final, ¿qué valor aportáis a la sociedad?
Pues Rant básicamente es una fintech con el objetivo o con la visión de que tú acabes sacando más de tu dinero a largo plazo y ayudar a la gente a tener unos mejores ahorros a largo plazo. Uh-huh. Entonces, básicamente nuestro objetivo es conectar la gente con los mercados de una manera muchísimo más directa y crear productos que les den un rendimiento con una tasa de interés más alta que el banco y que la tasa de interés no venga ni de subsidios, como podría ser bonos del Estado, porque han subido tasas de interés, pero que a la que las tasas bajan, tu cuenta de ahorros ya no es una cuenta de ahorros, es una cuenta normal. Y lo que nosotros queremos hacer es, en vez de hacer este estilo o trabajar de esta manera, trabajar directamente conectando las personas con el mercado y con estrategias que fondos de cobertura han estado haciendo toda la vida, ¿no? En las que para acceder a esos fondos de cobertura tal vez necesitarías 10.000 pavos para empezar, pues nosotros queremos intentar que eso mismo que hacen ellos, poder dárselo de una manera súper simple a todo el mundo. ¿Vale? Y eso lo hacemos en mercados tokenizados, en Web3, ¿no? Porque al final es donde vemos que hay más oportunidad de ahora, una enorme liquidez, y es lo que damos es básicamente dos productos, la cuenta Earn, que es un 5% anualizado, y la cuenta de premios, que es una cuenta que al final cada viernes todos los intereses generados los distribuimos en forma de premios a unos cuantos ganadores random. ¿Vale? Entonces, para gente que tiene poco capital, tiene mucho sentido esa cuenta porque ellos depositan y al final de semana, sobre los intereses generados, les puede tocar desde 1 euro a 150.
Uh-huh. Muy bien. O sea que al final ofrecéis, para entenderlo y por ahora, ¿no? Serían cuentas de ahorro con un tipo de interés superior al que se ofrecen las entidades bancarias, gracias a la tecnología y a tener, pues, ciertas inversiones que hacéis vosotros, ¿no? O a proveer liquidez, que ahora entraremos en detalle. Muy bien. Y tenéis una cuenta que sería con un interés fijo y otra que también, bueno, vosotros trabajáis con un interés fijo, pero que luego se hace un sorteo en el cual te pueden tocar premios más grandes, ¿no? Por así decirlo.
Exacto.
Perfecto. Vale, entonces, yo ahora, a mí la duda que me surge, y yo creo que a mucha gente que nos está viendo también, es, sabemos lo que ha pasado con el mundo de las criptomonedas, sabemos que hay empresas que tenían buena reputación y que han acabado quebrando, estamos hablando de Celsius, estamos hablando de BlockFi, por ejemplo, Anchor Protocol también, que ya sabemos cómo ha acabado. Entonces, la duda que a mí me surge es, ostras, ¿va a estar ahí mi dinero seguro? ¿Cómo generáis vosotros estos intereses para poder ofrecer un interés mayor que por ejemplo, ofrece el banco?
Vale, muy simple. Las empresas, todas las que han quebrado, que podríamos nombrar Celsius, FTX, BlockFi, etcétera, eran empresas que intentaron jugar al máximo y jugar al mercado con el dinero de la gente, ¿no? Es decir, lo que Celsius y todas estas empresas tienen en común es que la operativa que hacían era direccional al mercado. Es decir, era una operativa que si el mercado subía, iban a ganar dinero, porque al final estaban comprando activos de una manera direccional, no estaban poniendo coberturas para nada.
Sus propios tokens, en algunas
cosas. Sus propios tokens en muchos casos.
Sí.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el mercado va a la alza, hacían muchísimo dinero.
Claro.
Y cuando el mercado iba a la baja, la esperanza era de que la gente no sacara el dinero porque, para así no montar un corralito. No. Y claro, ellos lo que le estaban diciendo al usuario es, no, déjame tu coche y yo voy de aquí a Madrid, cojo unas peras, las vendo y te devuelvo el coche y te doy un interés. Pero lo que estaban haciendo es coger tu coche, ponerle unas cuantas ruedas e ir a hacer un rally y a ver si nos estrellaba el coche. ¿Vale? Claro, o sea, es una operativa totalmente diferente. Entonces sí que desde fuera se nos podría poder comparar, ¿no? Pero desde dentro y a nivel de operativa no tiene nada que ver. Básicamente porque nosotros no hacemos nada que sea direccionado al mercado.
Uh-huh.
Porque sabemos que el mercado va a tener momentos a la alza y va a tener momentos a la baja seguro, al 100%. Y no es algo que nosotros ni nadie puede controlar. Y el claro. que te diga que puedo controlarlo te miente, porque es imposible. ¿Vale? Entonces nosotros nos basamos en solo cosas que han estado haciendo fondos de cobertura,
uh-huh.
que se llaman de cobertura porque hacen cobertura con el dinero de los usuarios para no apostar direccionalmente. Bueno, algunos lo hacen, pero muy pocos, la verdad.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué queremos? Coger el capital de los usuarios y hacer estrategias automatizadas para hacer arbitraje, ¿vale?
¿Vale?
Que el arbitraje al final es lo que nosotros llamamos arbitraje triangular, que es buscar tres activos. Y entonces comprar, vender, en el mismo momento porque hay una discrepancia de precio entre varios exchanges centralizados o descentralizados. Es decir, nosotros no compramos algo porque esperamos que venga de precio, sino es porque hay una discrepancia de precios entre varios sitios diferentes.
Bueno.
Entonces nosotros arbitramos eso y así el arbitraje lo que hace es que los mercados sean eficientes. Entonces, para que un exchange y otra tengan el mismo precio del mismo activo, se necesita una persona como nosotros que se asegure que no hayan discrepancias de precio entre una y la otra.
Claro.
Esta es una cosa, la otra opción es la parte de proveer liquidez. Es decir, uh-huh. dejamos capital, no dejamos capital para que gente opere, sino dejamos capital en una plataforma para que la gente lo use y básicamente nosotros cobramos tasa, o sea, cobramos comisiones para que la gente use ese capital.
Yeah.
Un ejemplo podría ser Uniswap, ¿no? Que la gente usa la liquidez que hay en la pool de Uniswap, pues para poder operar, o sea, poder intercambiar un activo con el otro.
Claro.
Y pagan una comisión para poder intercambiarlo.
Vale.
Entonces nosotros cobramos esta comisión y esta comisión la traspasamos al usuario.
Vale. O sea que este sería más un modelo bancario tradicional donde prestáis los fondos de los usuarios y a cambio pues recibís un interés y parte de esos intereses pues van a los usuarios, ¿no? Estarían esas dos vías. Por un lado el arbitraje y por otro lado pues esta, ¿no? Muy bien. Y si ahora me gustaría preguntarte también sobre el tema de Rand. O sea, hemos visto en qué punto estáis y también me gustaría saber qué queréis a continuación, ¿no? ¿A qué punto queréis llegar con la compañía y cuál es pues, vuestra misión a unos años, más que esto que me has contado?
O sea, sobre todo nuestra visión y misión es intentar crear los mejores productos para que la gente pueda tener los mejores ahorros, ¿no? A largo plazo. Y productos de ahorro y productos de inversión, ¿vale? Es decir, queremos crear también en el largo plazo, vamos a estar creando productos para que la gente pueda invertir mejor también en varios mercados diferentes. Aún no queremos dar exclusiva, pero muy poco vamos a sacar un producto también para que la uh-huh. gente pueda invertir mejor de lo que lo hace. Y al final es crear todos esos productos que pueden ser útiles para una persona,
vale.
para ayudarlos a tener más ahorros para el momento en el que se jubile. Nosotros no creemos que el wealth o el dinero o los ahorros se generen en corto plazo. Creemos que es algo que se va formando el hábito y es algo que se crea a largo plazo y que se tiene que ver a largo plazo.
Uh-huh.
Y por eso nosotros nunca queremos hacer nada direccional.
Vale.
Porque para nosotros es generar menos, pero muy consistentemente.
Uh-huh.
Y
vale.
para nosotros siempre primero es asegurarnos de que primero somos custodios, es decir, custodiamos bien el dinero de la gente y después lo gestionamos.
Vale.
Pero la premisa número uno es siempre mantener el dinero de los usuarios seguros.
Y ahora a mí, claro, también me surge la duda, imagínate que nos está viendo gente este podcast y dicen, vale, pero yo, ¿qué tengo que hacer para abrir una cuenta en Rand y obtener esos intereses, ¿no? ¿Tengo que meter euros? ¿Tengo que meter criptomonedas? Ya sé un poco lo que van a hacer, pero cuéntanos un poco cómo funciona esto, porque creo que es importante que se entienda y también pues si es sencillo, ¿no? Obtener este interés y demás, ¿no?
Es súper sencillo, es decir, en menos de 5 minutos puedes hacerlo. Y eso es lo que hemos estado trabajando para hacer que la experiencia sea súper fácil para cualquier persona.
Uh-huh.
Descargas la app, Haces el sign up, te registras, verificamos tu identidad, porque como estamos regulados, tenemos que verificar la identidad de cada usuario para asegurar que nadie hace blanqueo de capital a través de RAN. Verificas tu identidad, después puedes depositar en tarjeta. Ahora vamos a habilitar las transferencias bancarias en muy poco.
Vale.
Y después lo que tú pones euros en tu cuenta corriente, que sería en RAN, y después nosotros te damos la facilidad de cambiarlos para USDCs, ¿vale? Y entonces esos USDCs nosotros también te cubrimos el cambio entre el euro y el dólar. Que eso es de una de las cosas que sí que nos diferenciamos un montón, porque ahora tú podrías coger, irte a Estados Unidos, abrirte una cuenta, tardarías unos días, y es bastante palo, que la mayoría de gente no haría, pero para acceder a las tasas de Estados Unidos, que son más altas, ¿no?
Correcto.
¿Cuál es el problema? Que estás exponiendo tu dinero al dólar.
En tipo de cambio.
Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es crear coberturas entre el USDC, que es, al final es como el dólar, en versus el euro, para que si tú estás comprando dólares, pero te bloqueamos el precio, para que así no tengas el riesgo de moneda de cambio entre el euro y el dólar.
Bueno.
¿Vale? Y entonces, yo te digo, compras los USDCs y en ese momento los depositas y vas a ver cómo cada día te llega en la earn account, te llega cada día a los intereses. Y en la price al final del viernes, ¿no?
En USDC te llegan, ¿verdad?
Exacto. Y al final del viernes, en la price account, pues tienes la si te llega una notificación al móvil, es que has ganado un premio.
Vale. Y la otra pregunta, claro. Tú me has hablado de USDC. Sabemos que es un stablecoin. Que bueno, ahora si alguien no sabe, que explicar un poquito en qué consiste. Pero mi pregunta es, ¿por qué USDC y no otra? ¿No? Que seguro es una pregunta que te han hecho muchas veces. ¿Si puedes explicar un poquito esto?
Básicamente porque sabemos que USDC están regulados en Estados Unidos, están back por, o sea, los si pasara algo, tienen muchas entidades que los rescatarían, y porque nos sentimos como los más seguros,
bueno.
que es de las stablecoins más seguras que vemos por eso, porque sabemos que el capital que tienen en stablecoins también lo tienen en capital en bancos, y que tienen muchísimas empresas que en caso de cualquier problema que tuviera USDC estarían cubiertos.
Vale, vale. Y ahora, bueno, después de esto que hemos hablado de RAND, ya quiero dejarlo un poco a un lado, por así decirlo, y me gustaría preguntarte sobre... ¿cómo te defines tú? Porque he visto que te defines como una persona que es una apasionada del trading algorítmico y de los activos digitales. Entonces yo quiero empezar preguntándote por el trading algorítmico, que me expliques qué es el trading algorítmico y si se puede ganar pasta de verdad haciendo trading.
O sea, a ver, cuando yo pienso en trading y el trading que yo he hecho siempre, ha sido trading que es lo mismo, el mismo fundamental que hacemos en RAN, ¿no?
¿Vale?
Que es cómo crear algoritmos para encontrar discrepancias en los mercados sin poner tu dinero a direccionalidad del mercado, ¿no? Entonces, desde los inicios de RAN, eso es lo que yo siempre me ha apasionado, porque es por lo que yo empecé, ¿no? De crear esas estrategias con algoritmos para yo al final me voy a ir a dormir o el fin de semana estaré en algún sitio y no poder estar operando, ¿no?
Claro.
Entonces, es crear procesos automatizados,
¿vale?
Para poder encontrar estas discrepancias en el mercado y básicamente poder usarlas en cualquier momento. Y eso es algo que me apasiona, y después me apasiona toda la industria en la que estamos de Web3, porque me parece que es 100% el futuro de dónde va a estar, o la infraestructura que se va a construir, que se va a usar a largo plazo para toda la industria financiera, tanto bancos como brokers, etc. Y me apasiona estar dentro, me apasiona ver la cantidad de talento que hay dentro y de todo lo que están construyendo no solo nosotros, sino un montón de proyectos.
Y relacionado con esto, quiero preguntarte que tú cómo ves el panorama actual de las criptomonedas ahora mismo. ¿Tú piensas que sigue habiendo buenas oportunidades de inversión? Y también si nos puedes decir cuál es la mejor inversión o la mejor oportunidad que tú ves actualmente, o al menos algunas de ellas, sería interesante, yo creo.
O sea, yo creo que hay un montón de buenos proyectos fuera. La verdad es que desde que 2017, diría, 2018 tal vez, hemos visto que han entrado un montón de gente en la industria que realmente están creando productos y proyectos que valen la pena. Entonces, a nivel de inversión, pues que todo el mundo siempre haga su research y piensen muy bien en qué capital están dispuestos a invertir, qué no, cuánto están dispuestos a arriesgar, y que entiendan bien cuál es su risk profile, no, por decirlo de una manera. Y después, pues yo siempre al final me baso en pequeños proyectos, ¿no? Para mí siempre es pequeños proyectos que estén en España o que estén en Europa, que me parecen interesantes, dedicar una parte de los ahorros a eso y después sería la gran parte en blue chips, que sé que a largo plazo van a seguir estando, bueno. Sobre todo de blockchains, que veo que tienen un montón de tracción encima, ¿no? Como podría ser Near, Dot, Ether, etcétera, etcétera.
Vale.
¿No?
Muy bien. Pues tengo por aquí una pizarra, Paul, y quiero que me pintes un poco cómo serían tus principales inversiones, si puedes hacer un quesito, un diagrama, y que nos digas un poco cómo repartes tú personalmente tus inversiones. Y luego lo mostramos ahí. A ver si se ve. Si no, lo pondremos ahí en pantalla para que la gente lo vea. Porque yo creo que a la gente es eso, le interesa mucho el saber pues cómo invierten los invitados. También me lo preguntan mucho a mí, ¿cómo inviertes, Carlos? Tal. Así que aquí vamos a hacernos una idea de cómo invierte Paul de forma gráfica y sencilla.
Vale, te he puesto un poco así.
Vale. A ver, puedes enseñarlo ahí a tu cámara, Paul. Vale, tenemos pues... Bitcoin... ¿Qué más? Pues
tenemos una gran parte que sería Bitcoin, después tenemos una gran parte que sería Ether, después una gran parte que tendríamos stocks de tecnológicas, ¿no? Podríamos encontrar todas las grandes, ¿no? Después altcoins, que me parecen proyectos pequeños que están empezando y que me parecen muy guay. Y entonces quiero esta parte, ahora mismo es más pequeña, pero la quiero hacer un poco más grande, que es mi parte de Venture,
¿vale?
Para poder entrar como ángel en empresas o en proyectos que están empezando. Y después lo otro sería fondos indexados también.
O sea que el perfil, lo menos arriesgado que tienes es renta variable en fondos indexados, ¿no? Entiendo. Exacto.
Porque lo otro, normalmente la inversión a día de hoy, yo estoy en un momento en el que poco a poco... Estoy poniendo, o sea, tengo la gran parte de mi dinero en nuestras cuentas,
claro.
O sea, en las cuentas de RAN.
Vale.
Entonces, básicamente lo que tengo para separado sí que es con un objetivo más riesgoso, ¿no? O con un apetito de riesgo más grande.
Claro.
Porque la gran parte de dinero o capital que quiero que esté seguro, tranquilo,
vale,
y creciendo poco a poco, lo tengo en las cuentas de RAN.
Vale. O sea, aparte de este diagrama que hemos visto donde había bastante riesgo y bueno, desde eso, desde criptomonedas, altcoins también, empresas tecnológicas, etcétera, también tienes una parte segura, por así decirlo.
Una gran parte.
Una gran parte como colchón o como, bueno, dinero ahí que generando algo de rendimiento pero a poco riesgo, que sería en RAN, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues aquí tenéis donde invierte Paul y bueno, esto no ha acabado porque ahora vamos a hacer una batería de preguntas rápidas para exprimir un poquito el cerebro del invitado. Pero antes de eso, me gustaría que dieras un consejo a toda la gente, a todos los jóvenes que están viendo este podcast. ¿Qué les dirías a esas personas a la hora de pues, formar una carrera profesional? ¿Algunos consejos que te hayan ayudado en tu vida?
Pues que si no tienen claro qué quieren hacer en ese momento, en el momento en el que están, que lo prueben. Que prueben cosas, que prueben absolutamente todo lo que puedan probar. Que entren en cualquier tipo de trabajo, aunque si es sin cobrar, pero solo para ver qué es lo que te puede apasionar y no te puede apasionar. Y una vez lo has encontrado... que le pongas muchas ganas y que luches cada día. Es decir, si quieres ser el mejor en lo que sea o quieres realmente destacar, hay mucha competencia a día de hoy. Entonces tienes que realmente cada día priorizar eso a muchas otras cosas que después, a largo plazo, va a pagar.
Claro.
Va a pagar de sobras, vas a mirar atrás y vas a estar contento de haber puesto todas las horas necesarias que hacían falta para después encontrarte en un momento en el que vas a estar muy contento y orgulloso de donde te vas a encontrar.
Pues ahí queda este consejo de Paul. Y ahora hay otra pregunta que es bueno, también relacionado con un consejo que puedas dar. Y es que quiero que me digas pues, cuál sería el consejo para una persona que tiene muy claro que quiere emprender, que quiere montar un proyecto por su cuenta.
Que seas muy, o sea, que primero que hagas, te sientes y veas cuáles son tus capacidades en ese momento, que entiendas en ese momento cuáles son tus conocimientos, cuáles no, y en ese momento entiendas si puedes hacerlo todo tú solo, si necesitas otra persona, un co-founder que empiece contigo, para que supla toda esa parte que tú no tienes aún, ¿no? Porque al final creo que cuando quieres emprender tienes que hacer primero una parte de explorarte a ti mismo y ver en qué soy bueno, en qué no soy bueno, qué necesitará este proyecto, qué puedo ofrecerle yo y qué no puedo ofrecerle yo, porque muchas veces queremos crear proyectos, ¿no? Y que tenemos unas ideas muy buenas, pero hay partes que aún nosotros no sabemos hacer, ¿no? Entonces, pedir ayuda e intentar desde el principio, intentar buscar esas personas que crees que pueden aportar valor o aportar lo que tú no puedes aportar para que el proyecto empiece a tirar adelante.
Claro.
¿No? Para mí es algo que de si las grandes cosas, o sea, los grandes, las cosas grandes desde arriba funcionan, todo lo otro después funciona. Es decir, si la cultura que defines en tu empresa y las personas en el mando de la empresa son las adecuadas, después el producto acaba siendo el adecuado, porque está todo muy bien definido desde arriba. Las campañas de marketing acaban siendo las adecuadas, uh-huh, etcétera, etcétera. Todo acaba siendo lo adecuado si la cultura está bien definida, la cultura de empresa y de proyecto y producto, y después las personas que están tomando las decisiones en el día a día son las correctas.
Muy bien, pues aquí con estos consejos de Paul cerramos la parte core, por así decirlo, de la entrevista. Y ahora pasemos a unas preguntas rápidas que quiero hacerte y tienes que contestar de forma breve, concisa y lo más precisa que tú puedas, ¿vale? Primera pregunta, ¿solo puedes quedarte con una inversión para los próximos 5 años? ¿Con cuál te quedas?
Bitcoin.
Bitcoin. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Es posible vivir del trading, sí o no?
Es posible, es muy difícil. Y se necesita mucha formación.
¿Y capital?
También. También.
¿Emprender en España, sí o no?
Sí.
Solo puedes tener una criptomoneda en tu cartera. Todas las demás desaparecen. ¿Con cuál te quedas?
Bitcoin.
Bitcoin. USDC sería y vuestro negocio estaría jodido.
Bueno, si me cuentas stablecoins, sí. Si me cuentas stablecoins, entonces USD, sí.
Hablando de Bitcoin. ¿Bitcoin a los $100,000 algún día? ¿Sí o no?
Probablemente, sí. No sé cuándo, pero probablemente.
Yo también apuesto. Vale, y ahora para cerrar, top 3 libros que te hayan cambiado la vida o que hayan tenido un gran impacto en ti y que recomendarías a todo el mundo que nos está viendo.
Ikigai.
Vale.
The Psychology of Money.
Uh-huh.
Y después, a nivel de producto, me ha encantado Hook o si no, The Lean Startup. Muy bueno.
Vale. Y la última pregunta, obligatoria. ¿Te has suscrito ya a este canal?
Obviamente.
Así me gusta, Paul. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Ahora me gustaría que nos dijeras un poquito dónde puede seguirte la gente, cómo pueden saber más de RAN, también cómo pueden abrirse una cuenta. Dejaremos los enlaces de interés aquí abajo, en la descripción del vídeo.
Pues nos podéis seguir todos en RANDUP. En todas las redes sociales nos llamamos RANDUP, sino en la página web RANDUP también. Y si no, en la App Store, y os podéis descargar la app, abrir cuenta, menos de 5 minutos. Y cualquier duda, pregunta o lo que tengáis, enviar un mensaje en cualquier redes sociales o a un correo y nuestro equipo de soporte responde en muy poco tiempo. ¿Vale? Así que...
Muy bien, Paul. Pues nada, muchas gracias. Espero que os haya inspirado la historia de Paul. Ya habéis visto que es un chico que, pese a lo joven que es, tiene las ideas muy claras. Ha sido un placer, Paul, tenerte aquí. Nos vemos pronto.
Gracias.
Hasta luego, Paul. Chao, chao.